Primera vez en la historia de nuestra democracia, un fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos al filtrar supuestamente la información tributaria de un ciudadano particular, en concreto de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juicio contará con 6 sesiones en total, por las que pasarán 40 testigos desde periodistas a cargos políticos. Entre esos testigos están el propio González Amador y también el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que te recuerdo que fue el que mostró, acuérdate, ese correo confidencial entre el abogado de González Amador y la Fiscalía y que le filtraron desde Moncloa. Las acusaciones piden para Álvaro García Ortiz entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación. Esta fecha para el juicio del fiscal general del Estado la hemos conocido solo unas horas después de que Pedro Sánchez haya anunciado que quiere reformar la Constitución para blindar en ella el derecho al aborto. Desde la oposición hablan de otra cortina de humo del presidente del Gobierno para desviar del foco los escándalos judiciales que le rodean. Miguel Tellado es el secretario general del Partido Popular.
Hasta aquí podíamos llegar. Yo creo que Sánchez está desesperado. Debemos estar a las puertas de conocer un nuevo informe de la UCO y este es el conejo de la chistera que se saca hoy para tapar sus propias debilidades. Pero Sánchez, que no es capaz ni de convalidar un real decreto en el Congreso porque no tiene votos para hacerlo, nos habla hoy de una reforma de la Constitución, de verdad.
Hablaba Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, de que podría haber un nuevo informe de la UCO y precisamente hace un rato hemos conocido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta en un informe remitido al Tribunal Supremo a posibles entregas de dinero en efectivo por parte del PSOE al exministro y exsecretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, que no figurarían en las declaradas por este partido ante el juez. Es otra de las noticias también destacadas de este viernes. Bueno, volviendo al derecho del aborto que quiere introducir en la Constitución el Partido Socialista y en concreto Pedro Sánchez, que por cierto necesitaría sí o sí para ello el apoyo de los populares que no se lo van a dar. Y contra el PP precisamente han lanzado sus críticas dos de los ministros que estarían implicados en la reforma. El de Justicia, Félix Bolaños.
El Partido Popular ha dicho que no apoyará la reforma constitucional y creo que el Partido Popular debe decidir si está al lado de las mujeres españolas y de sus derechos o si está al lado de la ultraderecha reaccionaria.
Y también ha cargado contra el PP la ministra de Sanidad, Mónica García.
Derechas y la ultraderecha ya indistinguibles, intentando, volviendo a atacar el derecho de las mujeres y la libertad de las mujeres a decidir sobre su vida, su maternidad y sobre su propio cuerpo.
Y hoy hemos conocido también el primer informe europeo sobre el apagón del pasado 28 de abril. Este responsabiliza a la gestión de red eléctrica y a la elevada producción de renovables el histórico apagón que sufrimos en España. Un apagón que a muchos nos recordó la importancia del dinero en efectivo. ¿Tú sueles tener en casa o llevarlo encima? Lo hemos preguntado en la calle.
Ni en casa ni en el bolsillo. No llevo nunca dinero en efectivo. Todo con tarjeta.
No tengo nada en efectivo, pero porque al final no hemos acostumbrado tanto a usar las tarjetas para todo que no sé, no, en eso no tengo la previsión.
Ahora mismo no, pero sí suelo tenerlo. Intento llevar efectivo.
Porque el mundo está un poco... Y de la noche a la mañana te ves que no tienes, yo no, tengo 50 euros creo.
Sí, con 20 euros, por las dudas.
Pues el Banco Central Europeo ha elaborado un informe en el que nos dice que tenemos que tener en casa, por si hay una emergencia, entre 70 y 100 euros por cada miembro del hogar para poder cubrir las necesidades básicas durante 72 horas. Luego más tarde hablamos de ello. Y hoy en el día del novio y de la novia, en el día de los novios, queremos recordar algo que es inevitable y es que al principio todo parece perfecto, pero con el tiempo las cosas cambian un poquito. ¿Qué te enamoró de él o ella y ahora, sin embargo, no soportas? Esas manías que al principio sí, pero ahora ya no. Ahora ya no. Esos detalles o regalitos del principio, ¿dónde quedaron, Rosa Rosado?
Esas cositas que se nos van atragantando con los años, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues mi pareja... Ay, mi pareja. Cuando vas a comer y le dices que si quiere postre, te dice que no, pero te pides el tuyo y... Ay, ¿puedo coger un poquito? vas a echar mano a tu camiseta favorita y va y se la ha puesto ese día ella. Te quieres ir de copas con los colegas y le dices que hoy coge ella el coche y te dice que no le apetece. Así que adiós copas. Ay, cómo no lo voy a querer.
Ay, qué suspiros, qué suspiros.
Eso al principio de compartir el postre te hace mucha gracia, pero ya con los años te deja de resultar gracioso.
Pero, a ver, hombres del mundo, lo del postre, ir superándolo, es así. Y no pasa nada, se comparte.
Bueno, lo que te enamora en un principio y que ahora ya no tanto, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Tenemos lista de la selección con novedades importantes.
Sí, ya sabéis que jugamos partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y contra Bulgaria. Y De la Fuente llama a Llorente y Barrios, deja fuera Morata y, por si había alguna duda, llama a Lamine Yamal. Así responde Luis de la Fuente a Hansi Flick, que ya saben, le acusó de no cuidar a los jugadores por la lesión de Lamine Yamal.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. Que nos estamos jugando el Mundial, eso es lo verdaderamente importante. Parece que esos partidos están en segundo plano, que lo de segundo, tercero, cuarto, quinto plano es esto que estamos hablando de Flick.
Miguel Ángel Díaz, Lamine encabeza una lista con novedades importantes.
Son 26 jugadores, el seleccionador convoca a Marcos Llorente y a Pablo Barrios. Además regresan tras lesión Baena, Jeremy y Samu. Se quedan fuera por lesión Carvajal, Nico Williams, Gavi, Fermín y Fabián. En la lista está Rodri y también Lamine. Se le han formulado 8 de las 15 preguntas con respecto al extremo del FC Barcelona. De la Fuente insiste en que no se cometió ninguna negligencia y que jugó los dos partidos sin ninguna molestia. Además, ha explicado la gran ausencia, la del capitán Álvaro Morata, por decisión técnica.
Total y absolutamente decisión técnica. Álvaro Morata sigue siendo muy importante para nosotros, lo ha sido, lo es y lo será. El que no esté en esta convocatoria es, de igual manera que le comentaba anteriormente, dentro de esos escenarios que hemos creado, posibles escenarios contra los rivales, creemos que en esta ocasión hay otros jugadores que nos aportan algo diferente, algo que creo que vamos a necesitar. Y Álvaro será, insisto, es importante y lo será en el futuro también con nosotros.
Hay una pregunta que trasladar a Barcelona. Víctor Navarro, ¿dice algo el Barça de la convocatoria de Lamine y de las palabras de la Fuente sobre Flick?
Sí, que no quieren entrar en polémicas y se remiten a esas palabras de Deco esta semana en Mundo Deportivo, que el ejecutivo azulgrana explicó que habló con su homólogo en la Federación, Aitor Caranca. Dejaron claro que para el Barça es un honor tener jugadores en la roja. Deco afirma que mandará de la Fuente cuando Lamine esté a sus órdenes, también los servicios médicos de la selección, que no habrá más discusiones y que la comunicación ha mejorado entre la Federación y el Barça.
Y otra rueda de prensa con expectación, la de Xabi Alonso en el Real Madrid después de la polémica de Fede Valverde.
Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni Vini, me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar. Cuando no juegan, pues les gustaría estar en el campo y es normal esas situaciones. Pero ningún jugador me ha dicho no quiero jugar en esa situación. O sea que todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida y el que piensa que es lo mejor para el equipo, ¿no? O sea que eso lo quiero dejar claro.
Pues veremos qué hace Xabi Alonso para el partidazo de mañana a 9 de la noche, segundo contra tercero, Real Madrid-Villarreal en el Bernabéu. Melchor Ruiz.
Con un Xabi Alonso que ha convocado a 22 jugadores, 4 son las bajas, Mendy, Rüdiger, Trent y Carvajal. Vuelve Eder Militao, que con Sergio Mestre como tercer portero son las novedades de la lista. Un Xabi Alonso que ha dicho que Valverde está para jugar, no ha dicho dónde, tampoco ha desvelado quién será el lateral derecho. Dice que el equipo está fuerte y unido ante problemas individuales que aparecen en los medios y ha dejado claro que le gusta que todos, absolutamente todos los suplentes, caliente.
Sí que es algo que nos gusta porque puede pasar cualquier cosa, que en el calentamiento haya una lesión, y creo que es bueno, lo hicimos y creo que es algo muy, muy normal y para nosotros es importante.
¿Los que participan en la lista?
Quiero que todos participen.
Y al Bernabéu llega el tercero de la Liga después de su empate en la Champions ante la Juve, Juan Igual.
En el Villarreal, Marcelino sigue teniendo las bajas por lesión de Logan Costa, Canguala, Gerard, Foy y Ayoce. Recupera a Solomón, que no pudo jugar en Champions por el Yom Kippur. Y Marcelino confía en que el Real Madrid todavía pueda estar afectado por la derrota ante el Atlético.
Yo creo que los hace doblemente peligrosos, porque seguro que ese partido les hizo pupa a ser el eterno rival y de la ciudad. Y bueno, y el resultado que se dio. y son jugadores con grandísima experiencia, con muchísimo talento, que cuando están a su máximo nivel es difícil, muy difícil pararlos. Bueno, si no empiezan bien el partido, nosotros lo empezamos muy bien, somos capaces de incomodar, pues sí que les puede surgir la inseguridad.
Ahora volvemos a la Liga, pero anoche tuvimos una gran noche europea. La Europa League ganó el Betis.
¡Lo Celso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, qué golazo!
Ludo Ore 0, Betis 2, primera victoria europea del Betis, Andrés Ocaña.
Le salió el plan perfecto a Manuel Pellegrini, que va a tener el equipo descansado de cara al partido importantísimo del domingo frente al Español, porque hizo 8 rotaciones ante Ludo Gores. No tuvo ni que utilizar a Anthony y el Cucho Hernández, dos jugadores fundamentales en su esquema, y con apenas un par de destellos de Lo Celso solucionó el partido. La primera victoria en Europa del Betis, que empató la primera jornada frente al Nottingham y que sigue con el paso firme en el campeonato continental.
En esta Europa League también ganó anoche el Celta.
Mingueza para Moriba, Moriba para Mingueza, dentro del área, pone el centro, remata, hasta el gol, 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 gol.
Celta 3, Pau 1, es además la primera victoria del Celta en toda la temporada, Álvaro Lorenzo.
Sí, Muni, al noveno partido del curso llegó el triunfo y vino con remontada. El tanto inicial del Pau lo contestó rápido un Iago Aspas que lideró al equipo. En la segunda parte marcaron Borja Iglesias su sexto gol en 6 partidos, que eso sí, no le vale para ir con España, y Suéter. Mejor entrada de la temporada en Balaídos, que se prepara para recibir al Atlético el domingo. Escuchamos a Aspas reconociendo que tenía la sensación de que iba a marcar.
Marcar un gol, ayudar al equipo a ganar. Ya lo hablé en el calentamiento, que tenía esa sensación hoy de que iba a meter un gol. Y bueno, creo que necesitábamos este partido y estos 3 primeros puntos en Europa para seguir afianzando.
Y gran noche también en la Conference, con la victoria del Rayo Vallecano en Vallecas.
¡El Eurorrayo!
Rayo 2, Esquendia 0, Carlos Ganga, victoria en el debut europeo del Rayo.
El barrio y el estadio Munilla de Vallecas celebraron a lo grande la vuelta del Rayo Europa con una victoria cómoda que se solventó en la primera media hora. Marcaron Unai López y Fran Pérez. Íñigo Pérez hizo muchas rotaciones en una tarde-noche muy especial para Óscar Trejo, que en su 10ª temporada en el Rayo ha cumplido el sueño de jugar en Europa. Buen estreno del Rayo, y el entrenador y los jugadores mantienen la ambición de ir a ganar esta Conference. Lo próximo será visitar al Haken en Gotemburgo.
Así terminó una semana europea que tuvo de todo para los equipos españoles. Ahora sí, volvemos a la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito, y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Después de una gran semana en la Liga y en Europa, el Atlético de Madrid tiene que rendir visita al Celta en Vigo el próximo domingo. ¿Y qué noticias tiene el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Penúltima sesión, Muni, antes de visitar Balaídos. Almada y Sorloth al 100% con el grupo. También presencia de Jiménez. Llorente trabajó en el gimnasio y Juliano y Julián tan solo hicieron la primera parte del entreno. A partir de aquí, mañana será el día clave para las probaturas, aunque parece que Baena podría volver a un 11 titular en el que no estaba desde la primera jornada.
El Sevilla es el rival el domingo del FC Barcelona en el Pizjuán, y hoy ha hablado el míster, ha hablado Almeida, Víctor Fernández.
Va a encarar Matías Almeida su partido más duro al frente del Sevilla. El entrenador, que va a poder contar finalmente con Jan Usai, son bajas Alfon y Nianzu, ha preferido ser cauto en sus reflexiones en el día de hoy, teniendo en cuenta el potencial de este Barcelona. Insiste en que su equipo está creciendo y que será una buena prueba el partido del domingo para saber en qué momento se encuentran. Almeida habla de un encuentro hermoso, que no va a renunciar a nada, pero asume los dos mundos que separan actualmente al Barcelona y el Sevilla.
Hay realidades diferentes entre Barcelona y nosotros, y ustedes las pueden marcar. Ahora, el fútbol es 11 contra 11. Y está bien, nosotros no hemos ganado todavía en casa. Viene Barcelona y es difícil. Ahora no, imposible. Intentaremos hacer lo que intentamos hacer siempre para tratar de conseguir lo que todavía no hemos conseguido. Sea Barcelona, sea quien sea.
Vamos con partidos de mañana, 6:30 en San Mamés, Athletic Mallorca. ¿Va a volver Nico Williams en el equipo de Valverde, José Ángel Peña?
Pues esa es la pregunta a la que hay que responder y que saldremos de dudas tras el entrenamiento de esta tarde. Hay que recordar que el menor de los Williams se ha perdido los últimos 6 partidos, coincidiendo con esa mala racha del Athletic. En todo caso, Valverde lo que ya sabe es que no va a poder contar con Berenguer, Sancet, Vesga, Prados, Geray ni Eguiluz.
El Mallorca, Jordi Jiménez, busca una victoria para salir del hoyo en San Mamés.
Pues el Mallorca acude con las ausencias de Kumbula, Mascarell y Asano por lesión, además del mundialista sub-20 Jan Virgili. El 11 ha confirmado el entrenador que será bastante parecido al que derrotara al Deportivo Alavés y ha dicho Iago Arrasate que espera al mejor Athletic.
También mañana, esto a las 4:15 en Montilivi, es un Girona-Valencia, en el colista es una final para Michel en el banquillo. Otra más, Albert Díez.
Exactamente, Luis, otra final para el Girona que necesita sumar ya ante el Valencia el primer triunfo de la temporada y todo son malas noticias en el conjunto catalán. 8 bajas para mañana, la última importantísima, Unai. Michel dice que le preocupan las lesiones y no quiere hablar del futuro.
Valencia, que llega con novedades en el 11, Hugo Ballester.
Sí, se esperan cambios en el 11 tras la debacle en Mestalla ante el Real Oviedo y jugadores importantes como André Almeida, Javi Guerra, Hugo Duro o Fulquier apuntan al banquillo mañana en Montilivi. Unos jugadores a los que Carlos Corberán nombró en su última comparecencia y cuyo mensaje hoy ha querido matizar.
Quedé muy sorprendido. Porque no es mi estilo ir a públicamente a señalar a ningún jugador, entre otras cosas, porque es que no creo en eso. Lo que intenté es hacer un análisis descriptivo, muy detallado, de las situaciones en concreto que me preguntaste o que para mí crearon cierto desajuste. Entonces, me reuní, hablé con los jugadores que en ese momento pues eran, vamos a llamar así, los aludidos. Y la verdad que ellos estaban tan sorprendidos como yo.
El otro partido de mañana es el de las 2 de la tarde en el Tartiere entre Oviedo y Levante. ¿Con qué última hora en el Oviedo, Pablo Acebo?
Pues llega muy reforzado el Oviedo a esta cita contra el Levante después de la victoria contra el Valencia en Mestalla, con la sensación de que el equipo va a más. Le costó el cambio de segunda a primera, pero va cogiendo automatismos, varios jugadores van entrando en la rueda y se esperan rotaciones contra el Levante. Rondón, que marcó en Mestalla, podría ser titular y Eric Bailly, que descansó, jugó un partidazo contra el Barça, también podría volver mañana contra el Levante.
¿Del Levante que podemos contar a esta hora, Pedro Zamora?
Viaja esta tarde el Levante sin los lesionados Maturro y Pampín y con 4 puntos de 6 en sus 2 últimas salidas. Calero no moverá mucho su 11 y arriba estarán Iván Romero y Eta Ayón, que hoy ha sido convocado por primera vez con Camerún.
Y el partido que abre la jornada hoy a las 9 en tiempo de juego es el Osasuna-Getafe, Alberto Sanz.
Que llega con la baja de Aimar en los rojillos. Eso sí, Lisi recupera a Rubén García y a Juan Cruz y tiene la urgencia de ganar en casa. Por su parte, el Getafe tiene la baja de Latechech, del portero suplente, que se cae de la convocatoria, y de Eliso, que está en el Mundial Sub-20. Eso sí, entra Juanmi sorprendentemente en la convocatoria después de que ayer lo daba por perdido Bordalás. Un triunfo del Getafe le dejaría cuarto.
Con todo esto viene el fin de semana en Primera División, pero contamos, como cada viernes hasta ahora, cómo viene el fin de en la segunda, Alex Alguero.
Jornada número 8, que arranca a las 8:30 en el Alfonso Murube, con el Ceuta recibiendo a un Eibar que defiende plaza de playoff. Por arriba, con los 4 primeros en 2 puntos, habrá cambio de líder si el Depor, imbatido en Riazor, no gana la Almería. Pendientes de un tropiezo, el Cádiz, que visita Las Palmas, el Andorra, que recibe al Leganés de un cuestionado Paco López, y el Racing de Santander, que se mide al Málaga. Por abajo hay un Zaragoza-Córdoba, antepenúltimo contra penúltimo, y el colista, el Granada, se mide al equipo que marca el descenso, la Real Sociedad B.
Y cuéntanos también, Alicia Rodríguez, ¿cómo viene el fin de semana en la Liga F?
Empezamos la 6ª jornada con un arranque del segundo de la Liga, el Atlético de Madrid, que recibe al Athletic, que aún no sabe lo que es ganar. A las 12 de la mañana y a esa misma hora habrá un Real Sociedad Tenerife. El Fútbol Club Barcelona, que sigue invicto con 27 goles a favor y tan solo una en contra, viaja al País Vasco para jugar contra el Eibar. El Real Madrid, que lleva 3 jornadas sumando, se verá las caras frente al Levante Badalona a las 5 de la tarde en Valdebebas, y para cerrar el día, el Sevilla Español a 6:30. Y los partidos del domingo, Alama Depor, Dus Granada y Madrid CFF Levante.
Ojo a Fernando Alonso en Singapur.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Ojo que Alonso comienza mandando los entrenamientos, Carlos Miquel.
En los primeros libres, el más rápido era el piloto asturiano, por delante de Leclerc, de Verstappen, Hamilton y Piastri. Muy bueno también todo esto con el blando, con el neumático medio octavo estupendo de Carlos Sainz. Están volando los españoles porque ahora mismo nos quedan 39 minutos para el final de los segundos libres. Está cuarto Alonso, quinto Carlos Sainz. Eso sí, Alonso con el neumático duro, que es menos prestacional, a una vuelta. Con lo cual, con un medio como el que llevan los que están delante, Piastri, Norris y Hamilton, podría estar luchando con ellos. Cuarto Alonso, quinto Sainz, nos queda ver qué pueden dar de sí en la simulación de una vuelta de calificación. Bandera roja por accidente y piezas en pista de George Russell.
Tenemos también motos este fin de semana en Indonesia, con Marc Márquez ya campeón, pero podemos tener otro campeón español este fin de, Borja González.
El foco puesto en Moto3 en este Gran Premio de Indonesia, porque José Antonio Rueda puede ser campeón del mundo este fin de semana, aunque la combinación de hoy no haría que el piloto andaluz se llevase el título ya este fin de semana. Ha terminado en la tercera posición y el más rápido ha sido su máximo rival en la general, Ángel Piqueras. En Moto2 el mejor ha sido el otro líder de la categoría, Manu González. Y en MotoGP, sorpresa, el más rápido ha sido Bezzecchi, pero sobre todo sorpresa porque por primera vez en la temporada Marc Márquez no se ha metido directamente en la Q2, ha sufrido dos caídas, ha terminado en la undécima plaza, así que tendrá que pasar mañana por la Q1.
Ahora la Euroliga de baloncesto. Con la primera victoria del Real Madrid, que llegó ante Olympiacos, Dani Asenjo.
Y con remontada incluida, Muni, 89-77, le ganó el Real Madrid a Olympiacos después de un primer cuarto para el olvido. Entre el acierto de los griegos y la falta de intensidad blanca, los de Escariolos se vieron 12 abajo. A partir de ahí, desde la defensa y con el acierto que no tuvo en Bolonia, el Madrid fue recuperando el pulso. Con un recital atrás, la energía de la grada y Gezón ya en su mejor versión en ataque, los blancos abrocharon su primera victoria en esta Euroliga.
Hoy el Barça también tiene rival griego, el Panathinaikos, Juan Arias.
Un Barça que perdió en la pista de Apoel, donde dio una sensación de fragilidad defensiva y falta de rodaje, frente a Panathinaikos, uno de los favoritos al título y que ganó su primer partido. En los griegos es baja Lesor y duda Osman. El técnico del Barça, Joan Peñarroya, ha dicho que van con ganas de mejorar defensiva y colectivamente el partido 20-15 en Atenas.
El Baskonia, Roberto Arriaga, juega en cancha del Villarón.
Pues buenas noticias en la segunda jornada para Baskonia en esta Euroliga, porque Galbiati recupera a uno de los jugadores lesionados. Diakité estará con el resto de los compañeros. En Francia solo tendrá la baja de Rodion Skurux para enfrentarse a l'Asvel, que viene de perder también en la primera jornada frente al Valencia. En el LDLC, pabellón que no se le da nada bien a Baskonia, a las 8 de la tarde este Asbel Villarban Vasco.
Y el Valencia, Fermín Rodríguez, estrena su nueva casa ante el Bolonia.
El Valencia Basket estrena hoy a las 8 y media de la tarde ante el Virtus Bolonia su nueva casa, el espectacular Rocha Arena, con menos de 100 entradas por venderse a estas horas. Los de Pedro Martínez jugarán ante 15.600 espectadores en un partido para la historia. Empieza una nueva era para los valencianos.
Gran noticia en el balonmano, Luis Malvar, el Barça es campeón del mundo de clubes.
El Fútbol Club Barcelona, 6 años después, proclama campeón mundial de clubes, 31 Barcelona, 30 veces, pero un vez entrenado por Xavi Pascual, se lo puso tan difícil a los barogranas, pero al final el título cayó del lado hispano. Un título que le faltaba a Antonio Carlos Etega como entrenador y el sexto del Barcelona, destacar a Emil Nielsen, tremendo el portero, 27 paradas, 49% de aciertos, 3 penaltis, cifra casi de extraterrestre. El Barcelona además se llevó un premio en metálico de 350.000 euros que le viene muy bien a sus maltrechas arcas.
De los europeos de ciclismo hay que contar 2 grandes medallas y también un fichaje de Movistar, Erifrade.
2 medallas que confirman la eclosión del ciclismo femenino de base en España. La catalana Paula Blasi, bronce en Kigali la semana pasada en los mundiales, se ha colgado hoy el oro sub-23 europeo. Y hace menos de una hora, Paula Ortiz también ha ganado la prueba en línea junior para convertirse en la mujer que ostenta los títulos de campeona de Europa y del mundo en línea y campeona de Europa y subcampeona del mundo en la disciplina contrarreloj en su categoría, la junior. El fichaje es un movimiento sorprendente del Movistar que se ha hecho hasta 2029 con el belga Thien Uyt de Broeks, que con 22 años ya ha estado en el Bora y en el Visma y que con los telefónicos va a asumir el rol de jefe de fila, sobre todo hasta que vuelva Enric Mas, que no será pronto.
Eso es, y comienza la jornada del fútbol sala, Santi Duque.
quinto capítulo liguero, a las 7 Osasuna Noia y a las 8:30 Palma Futsal Peñíscola y Tudelano Barça. Del sábado destacamos a la 1 el gran clásico del futsal español, el Pozo Inter.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Gran concierto de apertura de temporada del Real Teatro de Retiro. Descubre De Sopitu, un espectáculo de música barroca y folclore interpretado con ímpetu y descaro por Forma Antigua. Aarón Zapico dirige al prestigioso ensamble español en el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Retiro. Sábado 4 y domingo 5 de octubre a las 12:30. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, a esta hora todos los viernes, se resuelve el reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Y esta semana me imagino que en homenaje al Rayo, un equipo sí. De la Conference, ¿no?
Sí, uno de los que está ahí con el Rayo, esos 36 equipos, algunos de ellos muy raros. Pero hemos encontrado, o sea, hemos estado buscando un equipo que tampoco es tan raro, ¿eh? O sea, es de los 36, es de los más conocidos. Un equipo que ha sido 4 veces campeón de su liga, que ahora está en zona de descenso, bueno, de hecho es colista en la liga escocesa. Y ayer, por ejemplo, en la Conference perdió con el Shakhtar en casa, que es un equipo de una ciudad con puerto marítimo en Escocia, muy importante, una ciudad de unos 200.000 habitantes. Y allí se dio a conocer y luego saltó a la fama uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol mundial, como es Alex Ferguson, que triunfó en este equipo con 2 ligas seguidas en Escocia, ganando la Recopa, la Supercopa Europa. Desde entonces prácticamente el Aberdeen no ha vuelto a ganar ningún título. El equipo es este.
Sir Alex Ferguson es uno de los entrenadores más reputados de la historia del fútbol. Hizo historia con el United, pero su carrera no empezó ahí, sino en su país natal, en Escocia. Más concretamente, en el Aberdeen.
El Aberdeen es el equipo que buscábamos, un equipo histórico. Igual no atraviesa sí. Su mejor momento, pero es un equipo histórico, Pedro.
Sí, es de los últimos que ha hecho frente al Celtic y al Rangers en Escocia, pero es cierto que ahora no está muy bien y está último.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Alicia?
Pues, Muni, te cuento, es Álvaro Calle, nuestro cooperauta y oyente, es el ganador del reto, que ya lo sabía desde el lunes.
¿El lunes? Ostras, yo de verdad cuando lo aciertan el lunes digo, la pista no es tan clara, o sea, se tira un poco a la piscina, pero...
Sí, bueno, ¿sí? Con 4 ligas no habrá muchos equipos.
Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Sí, esta semana sí, igual sí, la primera sí, pista...
Si
sí,
te lo curras, sí. Igual lo encuentras.
Pero bueno, tenemos oyentes curarse. Muy listos.
Sí, claro, hombre, claro. Eso por descontado. Muy buenos oyentes, porque hay que meterse ahí a estudiar el reto de Pedro Martín. Peter Martín, buen finde, ¿eh?
Igualmente.
Un chao. Poquito del partidazo de anoche, hablando de Fede Valverde.
Yo le ponía el lateral derecho, desactivaba todo este lío, y aparte es que lo necesitas ahí. O sea, tú no tienes a Carvajal, no tienes a Trent. ¿Quién es el tercer mejor lateral derecho que tienes en el Real Madrid? Fede Valverde.
Por eso te dice Juanma que parece que gana Valverde.
Claro, claro, claro. La noticia, lo que la quiero decir es que si no le pone, claro. Si no le pone Xabi Alonso, parece como que Xabi Alonso, ni en esta situación donde todo el mundo pondría a Valverde, quiere doblar el brazo.
Por eso he dicho yo que me parecería un error que no lo utilizara. Claro.
Al final... Van a tener razón los que dicen que hay mucho caprichoso en la plantilla del Real Madrid, ¿no? Que dices, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí el que los jugadores adaptarse a lo que les dice el entrenador. O sea,
estaba calentito el debate en el partidazo. Y hemos preguntado por esto a los oyentes en Twitter, Alicia.
Sí, la encuesta en Deportes COPE sobre contra el Villarreal, ¿dónde colocarías a Fede Valverde? Las opciones, lateral derecho, centro del campo o banquillo. Y con un 42%, la mayoría ha dicho banquillo.
42% el banquillo. ¿Y de las otras las tienes ahí o no, los otros porcentajes?
Las otras en un 30 y un 20.
Un 30 y un 20.
Algo por ahí, algo
vale,
así.
Vale, vale, perfecto. 30 me imagino en el centro del campo y lo último en el lateral. O a lo mejor no, vete tú a saber. Bueno, de Valverde y de más cosas, muchas cosas, hablamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa... Te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900 20-20-11 y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Este que vas a escuchar a continuación es el sonido que hace una abeja. Y este, el sonido que hacen 100.000 abejas. Bueno, pues imagínate estar en tu casa y escuchar permanentemente todo el tiempo este zumbido. Es lo que les ha pasado a unos vecinos de un edificio en el centro de Granada. Ellos han estado conviviendo con este incómodo sonido hasta que ya no les dejaba ni descansar en paz. La causa estaba escondida en la azotea, una colmena gigante con unas 100.000 abejas que llevaban metidas dentro del tejado más de 7 años. A ver quién las quita de ahí, pensaría alguno. Bueno, pues hay una persona que se ha atrevido a hacerlo. Se llama Sergio Guerrero y ha sido el encargado de colarse en el tejado de este edificio y aspirar a todas estas abejas.
¡Buah! ¡Qué bicho!
Así reaccionó él mismo al entrar al tejado donde habían construido la enorme colmena. Después de aspirarlas, Sergio las trasladó a un colmenar para que pudieran seguir con su ciclo de vida en un entorno natural. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Sergio, tú eres rescatador de abejas aficionado y ayudas a comunidades como esta que nos ocupa ahora, como esta de Granada, desesperadas por las abejas, ¿no?
Sí, bueno, trato de concienciarlos de que es, de hecho ha sido declarado el animal más importante del planeta, la abeja. Si por costes esto deciden eliminarlo, pues están cometiendo un error bastante grave. Y yo ahí me anticipo a aportar mi sabiduría para sacarlas sin ningún daño y quitarle a esa comunidad el malvivir que les está dando a diario por culpa de ese zumbido, de esas abejas que pican, de por las noches a las luces de los balcones, etcétera.
¿Cómo te enteraste tú de este caso, Sergio?
Pues como ya soy un poco conocido, ¿no? Porque ya llevo salvando enjambres muchos años. Hay el que salva perros, gatos y los que salvamos abejas, ¿no? Pues yo ya soy un poco conocido en Granada, entonces cuando tiran de varios apicultores y no ninguno, porque un apicultor al uso no sabe hacer este tipo de intervenciones. Yo me he especializado puesto que he visto la carencia que había en la sociedad, en este caso, de abordar este problema, y cuando dan conmigo es porque ya han pasado por varios y han decidido que tienen que buscar a un especialista y ahí es donde me presento yo.
Bueno, creo que no fue nada sencillo, ¿no? Acceder al tejado, el proceso fue bastante complicado porque para llegar a la colonia de abejas tuviste que derribar varios muros y una vez a la vista retirar los panales y aspirar poco a poco a las abejas para evitar hacerles daños. ¿Cómo lo hiciste, Sergio? Cuéntanos.
Pues claro, ese es el proceso. Lo primero que se intenta es la forma más fácil y lo normal siempre ha sido que la cámara de aire de un bloque, de cualquier piso, el que le toque la habitación de turno, se alojan muy cómodamente. Siempre suelen entrar o por el tubito del aire acondicionado, que no lo han cerrado bien, o este caso como una bajante de PVC que había, que por ahí por un ladito se han metido y han encontrado pues un sitio de lujo para ellas. Entonces, intentamos siempre buscar el método más fácil, que es a través de una habitación. Se hace un pequeño butrón, se sacan de... Animo a la gente que me busque en internet si quiere ver el proceso completo de cómo se hace. Sergio Guerrero, apicultor, van a ver un montón de casos. Pero en este caso lo importante o lo dificultoso ha sido que no estaba en la cámara de aire, sino que estaba en lo que son los palomeros, lo que aguanta el tejado. Uh-huh. Ha habido que entrar desde la terraza y no nos lo ha puesto nada fácil porque ni siquiera ha estado pasando el primer palomero. El último, o sea, cuatro palomeros hasta encontrar... hoy he terminado de hacer la intervención completa. Llevo 5 días tumbado aspirando abejas. Es lo más dificultoso que me he enfrentado hasta ahora mismo, puesto que al ser un sitio tan inaccesible, se las había dejado a sus anchas por ya muchísimos años. Por eso te ha hecho tan gigante.
Oye, dices, llevo 5 días aspirando abejas. Tienes una aspiradora especial, sí, para ello, ¿no? Para no dañarlas. Sí. ¿Cómo es?
Efectivamente. Pues mira, a mí cuando me enseñaron, me dieron las nociones para aprender a sacar enjambres de las casas, el proceso se tardaba en hacerlo más de un mes. Porque se ponía una colmena, se cortaba un panal, se metía dentro de la colmena, se intentaba buscar la reina, se dejaba la colmena puesta para que ellas solas fueran metiéndose, encontrando la cría y la reina dentro de la colmena. O sea, un proceso muy largo, todas las semanas pendiente de ello. Yo me di cuenta que si de alguna manera podía aspirar las abejas y dejar lo que son los panales limpios para poder cortarlos perfectamente y montarlos en una colmena de las de madera que conocemos todos, se me iba a hacer muy rápido el proceso y así lo hice. En una aspiradora industrial que tiene bastante fuerza, luego se queda en muy poca fuerza porque al meterle esta cámara de aire pierde mucho poder de succión, pero se queda el justo y preciso para aspirar las abejas que vayan quedando en una recámara para ellas, que luego vacío de manera automática durante cada día de aspiración, me las llevo por la noche al colmenar y las vacío dentro de una colmena que ya está con sus panales, con su cría, con su polen, con todo lo que ellas ya habían guardado como recursos en el sitio que habían escogido mal, porque lo primero que se genera es mucha alarma en cuanto a los vecinos, y ahora las vamos a acostumbrar a vivir en un sitio mil veces mejor para ellas, que es un apiario y que es siempre amigable para ellas.
Te las has llevado a tu propio colmenar, ¿no?
No. En el proceso del rescate, en la bolsa que tiene uno que inventar para poder, ¿sí?, hacer este tipo de intervenciones, va también el tener apicultores nuevos que acaban de empezar con la apicultura y están ávidos por tener abejas, puesto que este tipo de enjambres a las empresas o a los apicultores que se dedican a vivir de la miel no les interesa porque les da muchísimo trabajo. O sea, una colmena quizá tienes que abrirla una vez cada dos meses o así, y en este caso esta colmena necesita de cuidado intensivo durante toda la semana. De hecho, nosotros tenemos como un hospitalito aparte, donde primeramente le damos las primeras atenciones y después ya la llevamos a este apicultor Nobel, que está deseoso de tener abejas y que todas las semanas no le va a importar estar pendiente de ello. En este caso la estamos llevando a Jaena, un pueblo que está lejísimo, un poco lejos de Granada, pero un sitio magnífico, es parque natural.
Sergio, lo que hay que dejar también claro es que cualquiera no puede retirar una colmena y no vale cualquier método. Además, todo está muy regulado, ¿verdad? Porque claro, las abejas están protegidas.
Claro, exactamente. También he de decir, y tengo que partir una lanza para los vecinos, que no hay ningún tipo de ayuda. O sea, te dicen, no les hagas daño, que están protegidas, pero búscate la vida tú ahora para...
Claro, porque esto podría ser un servicio municipal, ¿no? Perfectamente.
Debería,
sin embargo, no existe ese servicio.
De hecho, sí. Yo no sé si tenéis la información de que yo no me dedico a esto. Además, mi labor diaria es muy diferente a estar con las abejas. Yo tengo mis cuatro colmenitas para casa que me dan mi miel, y esto lo hago por la problemática de ver que hacer una intervención de estas características, resulta que como en el sur no tenemos gente importante, hay que traer lo del norte, que sí los hay, pero claro, entre que tienes aquí a una persona 8 o 10 días, que si hotel, que si manutención, que si darle un transporte, que, o sea, se monta en un capital que hace a la persona que le ha tocado esta lotería de abejas, eliminarlo. Entonces yo, por los gastos, exclusivamente, pues pongo mi trabajo y entre uno y otro salvamos la biodiversidad.
Sergio, ¿por qué las abejas están construyendo cada vez más colmenas en zonas urbanas?
Pues por nuestra culpa, desgraciadamente, como siempre. Hemos atentado tanto contra la naturaleza que no hemos dejado sitios donde ellas puedan vivir. Todo lo que tenemos es cultivo masivo. Me explico. No hay árboles grandes como para tener huecos dentro que permitan la vida de estos enjambres. Entonces han aprendido, como cualquier ser de este planeta, van evolucionando y han aprendido que en esas cosas cuadradas que hay en las ciudades hay ciertos sitios que, si consiguen colarse dentro, tienen un verdadero apartamento de lujo para ellas solas, que si tienen suerte y no hay nadie que sea capaz de llegar hasta ahí, pues van a vivir cómodamente. En este caso han tenido suerte, pero porque ha habido alguien que ha sabido sacarla ningún tipo de daño para ella y llevarla a un sitio mejor.
Han tenido pero suerte porque han dado contigo directamente, Sergio.
Aunque parezca un pegote, es un poco así, ¿eh? Porque no hay gente No hay gente especializada que haga este tipo de intervenciones. Un apicultor al uso, como os decía, de sus colmenitas no sabe hacer esto. De hecho, no tiene el sistema de aspiración que yo tengo, que le lleva tanto tiempo hacerlo que ni se lo plantea. Además, que hay que tener mucho amor por ellas para tirarte 5 días tumbado en el suelo, que tengo una tortícolis que no te puedes imaginar.
No me extraña. No me quiero imaginar cómo tienes la espalda. Oye, Sergio, consejo.
He tenido claustrofobia, sí. Bueno.
Bueno, claro, sí, porque dime, te has metido en un agujero y a mucha profundidad, como decías, en el tejado. Oye,
el boquete. ¿Has visto la película El Hoyo? Yo le llamo el boquete.
El boquete. No, para acabar, un consejo para unos vecinos que estén pasando por algo similar a lo que ha pasado en este edificio del centro de Granada. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué deberían hacer en esa comunidad de vecinos?
Primero, cero alarma y que busquen apicultores que sepan hacer este proceso. Si no, pues bueno, yo me presto desde aquí, desde Granada, a hacer lo que haga falta. Pero claro, si tengo que salir más lejos, los gastos que voy a tener son un poco superiores. 100 contra 1 de lo que costaría una empresa especializada al efecto, ¿no? Que hay también muy pocas, por eso cuestan tan caras. Pero sobre todo que busquen ayuda. Hay algunos grupos de bomberos según la ciudad que están un poco especializados y saben hacerlo. En otras ciudades hay alguien como yo parecido que me ha pedido el consejo y ha hecho el aspirador. En fin, que la primera opción nunca sea matar. Porque si ellas no ponen el primer granito de arena, no sucede la vida.
Eso es, pues 100.000 abejas.
Años, según Albert Einstein, ¿sí? Según Albert Einstein, en 4 años, si no hay abejas, el ser humano, no sé, o poliniza a mano o no sé.
Bueno, así son las grandes polinizadoras, estamos, efectivamente, del planeta. Y en este caso, 100.000 abejas son las que Sergio Guerrero ha rescatado de ese edificio de Granada, aspirándolas y recolocándolas en un lugar seguro en el que podrán seguir su ciclo vital. Sergio, muy amable y gracias por esa labor que has hecho.
Nada. Gracias a vosotros, Sergio, por interesaros y por ayudarme a concienciar. Un saludo.
Otro para ti. Isabel la Católica es enfermera y trabaja en el Hospital General de Segovia. No nos hemos vuelto locos. Se trata de una recreación que va a tener lugar este fin de semana en esta ciudad, en Segovia, para rememorar la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla. Y ante esta recreación, John Uriarte ha decidido elegir hoy esa palabra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Escúchale.
Palabras.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Mira, te voy a contar lo que dice la RAE de recreación. Abro comillas, acción de recrear. Entonces miro en recrear y pone crear o producir de nuevo algo. Bueno, eso es lo que dice la RAE sobre esta palabra, pero hay mucho más cuando se trata del mundo del espectáculo. ¿Lo has interpretado en el cole, bueno, ahora que pienso, o en la tele, algún personaje histórico?
Pues mira, hice un cameo con José Mota, del que soy muy, muy, muy fan, una sección que se llamaba Historia Directo, cuando yo presentaba España Directo. Sí. Entonces sí, yo hacía de presentadora y a él le llevaba acontecimientos o momentos históricos.
Qué bueno.
Como, a ver, que me acuerde, fuimos a la Inquisición y también al asesinato, por ejemplo, de Julio César. Muy divertido.
Os lo voy a buscar, ¿eh?
Búscalo,
para ponerlo aquí,
búscalo,
en la radio.
Te va a gustar. Muy jovencita estaba yo.
Bueno, como ahora. Bueno, yo en la tele de ficción a muchos, Peter Pan, hasta Heidi, de hecho, no te digo más. Pero históricos a San José en un Belén.
Hombre.
Y luego también, sí, luego también hice de un rey griego. Perdón, de un general griego. Por eso tengo mucha curiosidad por saber cómo se puede recrear la figura de una reina tan importante en la historia como ella.
Llevamos un buen rato esperándoos.
Disculpadme, majestad.
Os quiero presentar a su Alteza Real, don Alfonso de Portugal.
Lamento que hayáis hecho un viaje tan largo para nada. No está en mi ánimo casarme con vos.
¡Isabel! ¿Os casaréis con quien yo diga?
No, me casaré con quien yo quiera.
Cuidado, ¿eh? Tenía carácter y las ideas claras.
Oye, me encantaba la serie Isabel, ¿eh? Fue fantástica.
Muy buena, muy bien y con grandes actores. Bueno, pues no tiene que ser fácil hacer de ella, ¿eh? De Isabel la Católica. Bueno, ¿o sí?
Para responder a eso tenemos con nosotros a quien precisamente va a interpretar a Isabel la Católica en esa recreación que va a tener lugar este fin de semana. Se llama Cristina San Juan. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, me imagino que emocionada ante el reto de hacer, pues, recrear uno de los personajes históricos más importantes de nuestro país.
Muchísimo. Estoy emocionada, a la par que obviamente pues nerviosa y muy muy ilusionada por hacer este personaje, Isabel I de Castilla, y aquí en Segovia, en mi ciudad, con mis amigos, compañeros y familiares, vecinos. Vamos, un sueño.
Ahora vamos a hablar de cómo es esa representación, pero oye, ¿cómo fue el momento en el que te comunicaron que ibas a ser Isabel I en esa recreación histórica? O sea, ¿que estabas currando ahí en el hospital o qué?
Es decir, estaba de vacaciones, me pilló de vacaciones en Gran Canaria y recibí la llamada, un número desconocido, y pues fue el mismo alcalde Mazarías quien me llamó por teléfono para decirme: Cristina, enhorabuena, vas a ser la próxima reina Isabel. Así que no es que no puedo describir lo perpleja que me quedé en ese momento, y bueno, muy muy emocionada, ilusionada. No sé todo lo que le respondería en ese momento con la emoción, ¿no? Y muy muy agradecida, muchísimo.
Cristina, decíamos que tú eres enfermera. ¿Cómo una enfermera llega a presentarse a esto? ¿Eres también actriz aficionada?
Eso es. Pues desde muy pequeñita siempre me había gustado cuidar. Yo sentía la vocación de ser enfermera, pero a la vez me hacía muy feliz la interpretación, el teatro. Entonces tenía ese cisma, ¿no?, de por dónde continuar mi carrera profesional, si hacia la enfermería o hacia la interpretación. La enfermería la tenía muy, muy clara. Es un camino que aparentemente pues me parecía más, ¿no?, más firme y más fácil de poder continuar, pero sin dejar nunca la interpretación. Entonces, como amateur, he estado en diversos grupos. Empecé con el taller municipal de teatro de aquí de Segovia, posteriormente el taller de teatro de la universidad en Valladolid, luego he hecho improvisación, teatro de improvisación en Madrid con la Escuela Yamin, y bueno, hace 3 años llegué a Catarsis de mano de un amigo mío que necesitaba una actriz para hacer un papel, y fenomenal. Al final somos un grupo de amigos y tengo la suerte de poder continuar esta otra parte que al final es mi hobby.
Hombre, y además viene bien, me imagino, porque lo que ves cada día en un hospital no suele ser tan agradable, y entonces al final también para liberar un poco la mente, ¿no? Pero, ¿cómo lo vais a representar? O sea, ¿esto qué es? ¿En la calle? ¿En algún teatro?
El programa está ahora mismo ya tanto en PDF como en papel, en el que va a haber 2 días. Bueno, todo el fin de semana va a ser para llevar un conjunto de actos, pasacalles y mercado también va a haber, pero los actos más principales sería el viernes. Se realizan una serie de escenas previas al momento en sí de la proclamación. Estas escenas se pueden ver de manera gratuita, con 3 pases distintos, en varios puntos, para que la gente pueda hacer como un recorrido, ¿no?, ir viendo escena a escena, que son escenas cortitas. Y después el sábado es el día de la proclamación en sí. Salimos con un recorrido, un cortejo real desde el Alcázar de Segovia, con algunos de nosotros a caballo, y llegamos bordeando toda la muralla de Segovia hasta la Plaza Mayor, y finaliza en el enlosado de la catedral, que es donde ahí ya sería dar paso a los 2 pases, que sí que son con entrada, a las 18 horas y a las 20 horas. Y en ese pase del enlosado, pues conlleva toda una recreación de lo que fue exactamente las palabras, lo que la reina tuvo que jurar y prometer, que no solamente ella, sino sus progenitores previos, pues todos los reyes tenían que jurar y prometer fueros, usos, costumbres, etcétera. Esto tiene un rigor histórico. También va a haber danzas, música, contamos también con el grupo de coro Ágora, que también van a cantar con música en directo, canto en directo, así que bueno, es que creo que me estoy dejando cosas, porque también están los halconeros de Segovia, que también van a participar en el acto del enlosado, así que el grupo de esgrima, es que
van a estar todos. Cristina, menudo ambientazo en Segovia este fin de semana. Oye, ¿cómo te estás preparando, Cristina, para meterte en la piel de Isabel la Católica? ¿Has leído, ensayado, trabajado gestos, discursos? ¿Has visto la serie Isabel?
Empecé leyendo todo lo que podía. La verdad que me ha sido un poco difícil el filtrar, ¿no? Porque, claro, buscas Isabel la Católica y hay tantísimo sobre ella, esta mujer tan interesante que hizo historias, que no solamente en su reino, este país, sino a nivel mundial. He buscado textos, me han dejado también libros para poder leer sobre ella. La serie de Isabel, estoy con ella porque es una serie que está muy bien y también con una parte de rigor. Y luego, por otro lado, tuvimos el sábado día 20, vino Fernando Cayo para darnos a todos los compañeros que pertenecemos más a la parte del concejo y a Isabel en la proclamación, nos dio una formación el sábado por la tarde que estaba abierta con bueno, una ayuda, pues intentamos exprimir todo lo que pudimos de él en cuanto a texto, vocalización, cómo decir las frases, ¿no? Son frases muy largas, es un castellano al que no estamos acostumbrados y muy diferente para nosotros, con palabras que ninguno de nosotros diría en nuestro día a día, claro. Y nos ayudaba mucho a cómo enlazar estas frases, que a veces son cinco subordinadas sin puntos ni comas, cómo enlazarlas, cómo decirlas para que se entiendan en nuestro día de hoy.
Has hablado de Fernando Cayo, que es un pedazo actor, que hizo del Rey de España en una serie, por cierto, de rey a reina en este caso. Lo digo porque, claro, en tu caso, ¿cómo es la Isabel? Porque, claro, más allá de los textos, está como tú te la imaginas, porque claro, no hay grabaciones, obviamente, de ella por ser del tiempo en el que fue, ¿no?
Sí, pues yo me imagino, además, Isabel, cuando fue proclamada reina, era una mujer muy joven, estamos hablando de una mujer de 23 años, que en un tiempo difícil para una mujer en un mundo de hombres, en una sala de nobles, cómo ella, con su seguridad, su firmeza, una templanza que no la temblara el pulso, entrara a una sala llena de nobles y que solo con su presencia hiciera sentir, aquí estoy yo, lo tengo claro, no me tiembla el pulso, yo voy a ser la reina, y cómo no hacer sentir a todos los demás que ella estaba muy segura de su destino, de lo que iba a hacer, y que no, ninguno de ellos le iba a hacer dudar ni poner en duda quién era y quién quería ser, además,
pues
por sí misma, ella sola, siendo mujer femenina, increíble.
Cristina San Juan, enfermera, y por unos días, con toda la solemnidad del mundo, Isabel la Católica. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrutéis todos de la recreación.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias, Cristina.
Bueno, me acabo de acordar que también hice Don Diego López de Haro, ¿eh?
Sí, es que tú tienes mucho pasado y mucha historia, ¿eh, amigo John?
Cuidadito, pero yo no voy a perderme eso que voy a buscar por ahí cuando hiciste con Mota ese recorrido por la historia, que me pasa apasionante.
Ya te lo paso yo.
Pues recreación, esa es la palabra que hemos elegido hoy, porque sin duda alguna tiene una historia, tiene un significado, pero tiene mucho más detrás. Por eso era la elegida hoy, en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte, hasta la semana que viene.
Un beso.
Resulta que hoy es el Día Internacional de los Novios. Ya sabéis que hay día para todos y en este caso pues ha tocado eso, a los novios. Y queremos recordar algo que es inevitable, y es que al principio todo parece perfecto, pero con el tiempo las cosas cambian. ¿Qué te enamoró de él o ella y ahora sin embargo no soportas? Esas manías que al principio sí, pero ahora dicen no, ahora ya no. Esos detalles o regalitos del principio, ¿dónde se quedaron, Rosa Rosado?
Bueno, además es que os lo tengo que contar. Precisamente esta mañana, hablando con una amiga, me contaba que su pareja le regaló el año pasado unos pendientes de Toast y que este año le ha vuelto a regalar lo mismo, pero más pequeños. Y es que no me lo podía creer. Dice, encima, más pequeños. ¿Esto qué significa? ¿Que me quieres menos?
Encima, que son iguales, más pequeños. No, el regalo hay que mejorarlo, no pueden pequeñecer.
Hay que mejorarlo, esos detalles, esos regalitos, ¿vale? Que no es como el principio, pero por favor, vamos a cuidar esto, ¿no? No vale lo mismos. Estoy convencida que él no se acuerda que ya le regaló los mismos el año pasado. pero ella
no, es que no se acordará, estoy convencida.
Y digo, el año que viene no te preocupes, que seguro que te vuelvo a regalar los mismos. Espero que no sean los más pequeños. Pero bueno, hay muchas cosas que claro, que se van con los años, se van afianzando y nos acaban molestando. Por ejemplo, aquí cada uno tiene su cruz.
Gente, gente, lo que me espera. Yo llevo apenas 2 años de casada con mi marido y el tío siempre deja cualquier bote que tenga tapa, pasta dental, crema para los pies, cualquier bote que tenga tapa, lo deja sin tapa y el producto de adentro se seca. Le compro los botes con la tapa que viene ya precintada como con un clic para que no tenga que desenroscar y apartar la tapa, sino solamente abrirla y cerrarla. Y yo no sé qué hace, que le rompe el clip y se queda sin tapa el producto. Dios mío, lo que me espera con los botes.
Ahí lo que te espera. ¿Qué más se llevan los hombres con las tapas?
¿De
qué me dices de la del baño? ¿Qué cuesta bajarla?
Nada. Ay, no abramos ese melón porque ahí está la tapa del váter y de cualquier otro bote que se seca lo de dentro, que da una rabia. Yo la entiendo perfectamente esta oyente. Es que, bueno, a ver, la convivencia es muy difícil, dicen por aquí.
De entrada te enamoras a edad muy temprana, que todavía no tienes muy claro cómo va a ser tu vida. Después te das cuenta que la vida va evolucionando, uno evoluciona más, otro menos, y vienen las fricciones. Es decir, que los contratos debían de ser a los 7 años como mucho revisables. Porque a los 7 años yo creo que conviene un análisis de lo vivido. Es difícil, la convivencia es difícil. Yo no te digo ya nada cuando te jubilas. Buenas tardes a la gente.
Bueno, revisables a los 7 años.
A los 7 años. Cada 7 años se revisa
y
la convivencia.
Y 7 me parece mucho. Yo creo que debería revisarse cada 2.
Oye, pero si es verdad esas cosas al principio que te enamoran y que disculpas y que, bueno, como estás en esa fase de amor absoluto, es que no ves errores.
No, no, no.
Y luego con el paso de los años te empiezan a molestar de una manera que dices, ay, Dios mío, ¿qué habré visto yo?
Y luego es que hay algunos que evolucionan muy lentamente, ¿sabes? Que claro, que los ritmos van cambiando también conforme uno va haciéndose mayor. Pero bueno, hoy te preguntamos qué te enamoró de él o de ella y que ahora no soportas esas manías, esas cositas, ¿no? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius.
Perdona, Gonzalo.
Sí, yo creo que Müller y Carreras no tenían que haber terminado el partido.
Pero si tú firmabas el empate.
Claro, porque no contaba con una cosa muy importante y es que el rival no te iba a atacar.
Para mí se le ha tocado Carreras.
Mira, yo estaba deseando que jugara Bellingham y casi me alegré de que saliera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. solo en Multiópticas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Masanasa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos, con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, podría convocar elecciones en cualquier momento porque esta legislatura no da más de sí. Cada semana es un suplicio para el gobierno. Ha perdido el control de la mayoría que le apoyaba y es incapaz de sacar adelante ni una sola de sus propuestas. El